Las semillas del abismo. El casco de la corbeta Carmack gemía. No era metáfora. El metal de 40 años de servicio colonial, de rescates y remolques y náufragos recuperados en el vacío, emitía un lamento continuo, una vibración de baja frecuencia que subía por los pies de la tripulación y se instalaba en las mandíbulas. La tormenta gravitatoria clase gamma, que los cazadores de asteroides llamaban simplemente la rompiente, estaba demasiado cerca. Rumbo mantenido, 60 grados de inclinación respecto al frente primario. Kael Torren habló sin mirar los instrumentos. Sus manos, largas y nudillos marcados, descansaban sobre el yugo de navegación como si fueran parte de él. Los músculos de sus muslos se tensaban y aflojaban en microsegundos, compensando giros que los giroscopios aún no habían registrado. Sentía la tormenta antes que los sensores. Era su don y su condena. Vales Carrillos no respondió de inmediato. Estaba de pie junto a la ventana panorámica del puente, observando cómo el espacio se curvaba. La luz de las estrellas distantes se distorsionaba en arcos imperfectos, como mirar a través de cristal viejo. 4 horas y 12 minutos. Eso era lo que calculaban hasta que el núcleo de la tormenta alcanzara la trayectoria de escape de la Carmack. 2 horas y 48 minutos hasta Kerberos 7, donde 6 módulos de sensores aguardaban en órbita muerta, abandonados 40 años atrás cuando la Corporación de Vías Fronterizas cerró el punto de salto. «Mantén rumbo», dijo finalmente. No era pregunta. En el puente de la Carmack no había espacio para preguntas innecesarias. La ingeniera Saida Ochoa entró tambaleándose, una taza de café flotando a su lado en gotas esféricas que golpeaban las paredes con sonidos húmedos, metálicos. Su rostro moreno estaba contraído en la expresión particular de quien ha encontrado algo que no debería existir. «La corriente de radiación está distorsionando los escudos térmicos», dijo, y su voz tenía la cadencia rápida de quien traduce problemas abstractos en imágenes concretas. «Huele a ozono quemado en los conductos de refrigeración. El casco está respirando mal, como un caballo con sarna pulmonar. Brecha», preguntó Ríos. «Todavía no, pero el metal está cansado. Lleva siglos aguantando esta toxia. En la frontera de Cygnus, donde el espacio se desgarraba y se recomponía en cicatrices gravitatorias, el tiempo no se medía en calendarios». Dunapark no se movió de su consola. Sus ojos, oscuros y ligeramente desenfocados, recorrían cascadas de datos que nadie más podía descifrar. Era especialista en señales, lo que en la práctica significaba que hablaba con ecos, que traducía el lenguaje de las cosas que habían existido y dejaban rastro. «Los módulos de Ocotlán transmiten», dijo, y su voz era plana, casi monocorde. «Débilmente, pero transmiten. Sin ellos, el campo de dispersión de la colonia fallará en 11 meses. Quizás menos». Ríos asintió. «Ocotlán 3. 14.000 almas te habían sembrado sus casas en un mundo marginal porque la karma, 3 meses atrás, les había prometido estabilidad. Les había construido un campo de dispersión atmosférica, una burbuja tecnológica que les permitiría respirar mientras terraformaban el planeta. Pero el campo tenía un defecto estructural. Sin los sensores de Kerberos 7, sin los datos que contenían sobre tolerancia gravitatoria en atmósferas finas, la colonia moriría. No de inmediato. Lentamente. En 6 semanas, cuando el campo comenzara a fallar. Trayectoria», ordenó Ríos. Torren giró el yugo 1 grado. Las luces del puente parpadearon, no por fallo eléctrico. Los electrones se reorientaban, obedeciendo caprichos de la tormenta. «Corredores entre frentes», dijo Torren. «Margen de error». «Ninguno. 1 grado mal calculado y nos estrellamos contra la pared gravitatoria». Ochoa resopló. «Poético. Y si te digo que los ganchos magnéticos están goteando lubricante, entonces diré que no los necesitaremos si Torren nos estampa contra el vacío». Ríos no sonrió, pero algo en el intercambio, en la rutina de la tensión compartida, le permitió respirar un segundo más profundo. 3 horas de navegación meticulosa. 3 horas en las que la karma se convirtió en una aguja que cosía el espacio entre los pliegues de la tormenta. Torren no descansó. Sus muslos se tensaban, sus manos ajustaban, su cuerpo entero vibraba en resonancia con la nave. Ochoa recorrió los conductos 3 veces, sellando microfugas, reajustando presiones, hablando con la máquina como se habla con un animal asustado. Park monitorizaba los ecos de los módulos, calculando deriva, compensando distorsión, y Ríos observaba. Esa era su función. Ver lo que otros no veían, decidir cuando nadie más podía decidir. A las 2 horas 15 minutos del punto de destino, la cámara frontal captó algo. No era reflejo estelar. No era asteroide. Era geometría perfecta, una forma elíptica que giraba lentamente en órbita muerta alrededor de Kerberos 7, una roca muerta que no merecía satélites naturales de tal tamaño. 300 metros de longitud, superficie que absorbía la luz y la reemitía en patrones que el ojo humano no podía seguir, fractales en constante reorganización. «¿Qué es eso?», susurró Ochoa. Ríos no respondió. Estaba revisando los registros de 2147, los últimos escáneos del punto de salto antes de suciar. No había nada. El espacio alrededor de Kerberos Siete había estado vacío durante 40 años. Aproximación, ordenó. Capitán Ochoa se interpuso entre Ríos y la ventana, sus manos manchadas de grasa suspendidas en gesto de súplica. Eso no está en los mapas. No debería estar aquí. La tormenta nos dará de comer en 3 horas si perdemos tiempo. La misión es recuperar los módulos, interrumpió Ríos. Su voz no subió de tono, pero algo en ella, una cualidad de acero templado, cortó el aire. Los módulos están ahí, cerca de eso. La misión cambió cuando apareció ese objeto. Vamos a por ellos. Torren ajustó el yugo. La Karma se inclinó, respondiendo con la docilidad de quien sabe que su piloto no ha dormido en 20 horas. A 2 horas 7 minutos del núcleo de la tormenta, Duna Park habló por primera vez en 40 minutos. Hay un patrón. Su voz era diferente. No la plenitud habitual, sino algo más cercano al asombro, aunque Park nunca usaría esa palabra. 14 segundos entre pulsos, dijo. No es ruido. No es natural. Ríos se acercó a su consola. Las ondas en pantalla subían y bajaban en intervalos matemáticamente perfectos. Una baliza. No, Park negó con la cabeza. Una respuesta. Está respondiendo a nuestra presencia. Estaba esperando. El silencio en el puente fue absoluto, interrumpido solo por el gemido del casco. Los ganchos magnéticos se engancharon con un chasquido que resonó en toda la nave. Ochoa había estado en el exterior, en traje, supervisando el anclaje. Cuando volvió, su rostro tenía el color de quien ha visto algo que no puede explicar. No es metal, dijo, quitándose el casco. No es nada que haya tocado antes. Vibra, capitana. Tocas la superficie y sientes que vibra como un diapasón. Y hace calor, sin fuente de calor, sin reactor. Simplemente emite. Pero Ríos asintió. A través de la ventana, la estructura ya no podían llamarla objeto. Brillaba con luz propia. Los patrones fractales en su superficie se habían acelerado, girando, reorganizándose en configuraciones que el ojo intentaba seguir y el cerebro rechazaba. Los módulos, preguntó, a 800 metros. Podemos recuperarlos con el brazo robótico. Pero, la estructura está entre nosotros y la rupa de escape. Si nos movemos, si activamos motores principales, la corriente gravitatoria cambiará. Lo siento en los huesos, capitana. Esa cosa está modificando el espacio local. Torren, que no se había movido del yugo, habló sin volverse. Las lecturas de gravitón local están alteradas. No es la tormenta. Es eso. Ríos cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Park, puedes comunicarte con Ocotlán 3, con retransmisión por el satélite de baliza. Sí, llámame con el director. Canal seguro. Mientras Park establecía la conexión, Ríos estudió la estructura. No era hostil, no era amida, era indiferente, como el océano es indiferente al nadador. La voz del director de Ocotlán 3, una mujer, llamada Echeverría, sonó metálica por la distancia. Capitana Ríos, han recuperado los módulos. No, hemos encontrado algo más. Necesito información precisa sobre el campo de dispersión. ¿Cuánto tiempo real nos queda? Una pausa. El silencio de quien sabe que la verdad va a doler. 6 semanas, dijo Echeverría finalmente. El fallo estructural es más grave de lo que informamos. No 11 meses. 6 semanas y el campo colapsará. 14.000 personas, capitana. 14.000 personas que confiaron en ustedes. Ríos cortó la comunicación. En el puente, nadie habló. Opciones, dijo Ríos. Ochoa, dime qué pasa si intentamos recuperar los módulos y huir sin tocar esa estructura. El brazo robótico tiene alcance suficiente. Pero los módulos pesan. Al traerlos, la nave se desplazará. Y si Torren tiene razón sobre el campo gravitatorio local, cualquier movimiento significativo nos atrae hacia la estructura, completó Torren, o nos lanza contra ella. Es una trampa gravitatoria, no diseñada, no consciente, simplemente física. ¿Y si la activamos? La pregunta salió de los labios de Ríos antes de que pudiera contenerla. Ochoa dio un paso atrás. Disculpe, está respondiendo a nosotros. Tiene un patrón. Park dice que está esperando. ¿Y si eres una máquina? ¿Y si podemos activarla? ¿Para qué? Ochoa estaba incrédula. Ni siquiera sabemos qué es. Podría ser un arma. Podría ser la salvación de Ocotlán, interrumpió Ríos. Los módulos nos dan datos para reparar el campo. Pero si esa estructura era eso que parece, podría estabilizar la colonia permanentemente. O destruirnos a todos, dijo Torren, pero su voz no tenía convicción, solo cansancio. Park Ríos se volvió hacia la especialista. ¿Has encontrado algo más? Park, no, respondió de inmediato. Sus dedos danzaban sobre la consola. Cuando habló, su voz tenía la cualidad repetitiva que usaba cuando estaba emocionada. 142, dijo. 142 artefactos en 142 sistemas. Están en los registros fronterizos, capitana. Objetos similares detectados en los últimos 200 años, siempre en zonas de inestabilidad gravitatoria, siempre en sistemas marginales. Nunca estudiados, nunca comprendidos. ¿Qué patrón? Siembra, dijo Park, y la palabra colgó en el aire. Cada artefacto estabiliza su entorno local. Cada uno emite una señal cuando se activa. Una señal que viaja, que llama al siguiente. Una red, ingeniería planetaria lanzada por alguien que se fue antes de que nosotros aprendiéramos a hablar. El puente quedó en silencio. Fuera, la estructura brillaba, sus patrones fractales girando más rápido. Estabilizar, Locotlán susurró Ochoa permanentemente. Pero continuó Parr, y su voz recuperó la frialdad de quien ha hecho cálculos y no le gusta el resultado. La activación envía señal. Es un protocolo de reclutamiento. Llama a otros para unirse a la red, y la red registra quien la activa. Nos vuelve visibles. A escala galáctica. Ryo cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo nuevo en su rostro. No era miedo. Era aceptación. Ya no tenemos opción, dijo. Park, enviaste señal de reconocimiento cuando detectaste el patrón. ¿Verdad? Park palideció. Fue automático. Protocolo estándar. Lo sé, pero eso significa que la estructura ya nos ha registrado. La activación está en curso. Solo podemos elegir. Forzarla ahora, controlarla, o esperar a que se complete sola. Modo defensa, dijo Torren. Si intentamos detenerla algo que puede estabilizar un planeta, que puede reescribir la gravitación local, no quiero ver qué hace cuando se siente amenazado. Ryosa sintió. Entonces no hay decisión que tomar. Preparémonos. La tripulación se reunió en el puente. Ryos les explicó todo. Los cálculos de Park, la red de 140 fidos, el protocolo de reclutamiento, la visibilidad galáctica, la imposibilidad de huir, la inevitabilidad de la activación. Saltos de fe, dijo Ochoa cuando Ryos terminó. Su voz tenía un matiz nuevo, algo que no era resignación. Toda mi vida he creído que todo se repara con ingenio. Pero esto es demasiado grande, capitana. Demasiado viejo. No somos ingenieros de mundos, dijo Torren. Somos rescatadores. Arrastramos naves averiadas. No estamos entrenados para esto. Nadie está entrenado para esto, respondió Ryos. Ese es el punto. Nadie en la historia humana ha hecho lo que vamos a hacer. Pero Ocotlán nos necesita. Y nosotros estamos aquí, en el lugar correcto, en el momento correcto, con la herramienta equivocada pero única que tenemos. Señaló la Karma, su casco gemido, sus sistemas fatigados. Vaciamos todo lo no esencial. Recalibramos estabilización. Torren recalcula trayectorias de despliegue gravitatorio. Ochoa prepara el brazo robótico para liberación de los ganchos en caso de emergencia. Para... Se detuvo. Park la estaba mirando con algo que podría ser gratitud. Park, tú enviarás la señal final. La que complete el protocolo. Eres la única que entiende el patrón. Capitana, si me equivoco, entonces nos equivocamos juntos. La hora siguiente fue un torbellino de actividad precisa. Ochoa recorrió la nave una última vez, sellando secciones, preparando válvulas de emergencia. Torren calculó y recalculó, sus manos nunca dejando el yugo. Park preparó la transmisión, verificando cada frecuencia, cada armónico. Y Ryos observó, cuando todo estuvo listo, llamó a Ocotlán 3 una última vez. Director Echeverría, la Karma va a activar la estructura. No sabemos qué ocurrirá, pero si funciona, su campo de dispersión se estabilizará permanentemente. ¿Y si no funciona? Preguntó Echeverría. Entonces la Karma habrá intentado salvarlos. Eso es todo lo que puedo prometer. Cortó la comunicación. En el puente, sus tres tripulantes la miraban. Par, dijo. Envía la señal. La transmisión duró 14 segundos. 14 segundos de patrones matemáticos que Yuna Park había construido a partir de sus cálculos, de algo que no podía explicar, pero que sabía correcto. La estructura respondió. Los patrones fractales en su superficie se alinearon. No aleatoriamente, sino en configuraciones que el ojo reconocía, aunque el cerebro no pudiera nombrar, geometrías imposibles, curvas que se doblaban hacia adentro y hacia afuera simultáneamente. Y luego, desde el eje mayor de la elipse, se desplegó un haz. No era luz, no era materia. Era algo que los sensores registraron como anomalía gravitatoria dirigida, pero que los ojos humanos vieron como un puente, como un camino, como una promesa hecha física. El haz apuntó hacia Ocotlán 3, 12 años luz de distancia, y en ese instante la colonia dejó de ser un punto en un mapa y se convirtió en un nodo de algo más grande. Campo estable, dijo Park, y su voz era diferente, clara como el cristal. La colonia está segura. La primera sacudida golpeó la Karma antes de que pudieran celebrar. Pérdida de presurización en segmento C, gritó Ochoa, corriendo hacia su panel. Cierro válvula. El casco gemía en una frecuencia diferente, más aguda, más desesperada. La estructura no solo estaba estabilizando Ocotlán, estaba reescribiendo la física local, redirigiendo la tormenta, reorganizando el espacio. Y la Karma estaba demasiado cerca. Giro no compensado. Torren estaba sudando, sus manos blancas, sobre el yugo. La gravedad local cambia cada segundo. La nave se inclinó violentamente. Bios se agarró a su consola, viendo cómo las estrellas giraban en la ventana, cómo la estructura brillaba cada vez más intensamente. Panel lateral cedido. Ochoa estaba en su panel, sus dedos volando sobre los controles. Cierro sección, evacuando presión. Un chasquido sordo, metálico, agonizante. la Karma perdió 20% de su presurización. Ya no era nave de rescate, era nave herida, nave que sangraba aire en el vacío. Torrent no respondía. Estaba en el yugo, cada grado de giro traducido en tensión muscular, en esfuerzo físico puro, sin cálculos útiles, sin trayectorias predecibles, solo instinto y voluntad. La segunda sacudida fue peor. La Karma giró sobre su eje y durante un segundo Ríos vio la tormenta gravitatoria directamente, vio cómo sus frentes se fragmentaban, cómo la estructura la desviaba, cómo el espacio se doblaba obedeciendo voluntades antiguas. Y luego, silencio. La nave se estabilizó, no suavemente, con la sacudida final de quien ha dejado de caer. Los sistemas de alarma comenzaron a apagarse uno por uno. ¿Estado?, preguntó Ríos, y su voz sonó ronca agotada. Presurización al 78%, dijo Ochoa. Sección C aislada. Sin heridos. Pero la nave no puede hacer rescate así, capitana. Hemos perdido capacidad estructural crítica. Trayectoria, dijo Torren, y su voz era un susurro. Rumbo a Ocotlán calculado. Máxima velocidad permitida por daño. Ríos asintió. Bien, navegamos. 6 horas después, la Karma que estableció órbita alrededor de Ocotlán 3. El planeta brillaba diferente. Escampo de dispersión. Antes una burbuja tenue y trémula, he ahora una capa dorada, perfecta, que rodeaba la atmósfera como una segunda piel. El director Echeverría llamó. Cuando Ríos respondió, la voz de la directora llegó rota, como si el alivio la desmontara por completo. No sabemos cómo agradecerles. No es necesario, respondió Ríos. Hacíamos nuestro trabajo. Cortó la comunicación. En el puente, nadie habló durante largos minutos. Finalmente, Park rompió el silencio. 142, dijo, y había algo nuevo en su voz. Algo que no era miedo ni asombro, sino ambos mezclados. La red está activa. Nos ha registrado. Ahora somos parte de ella. ¿Bendición o condena?, preguntó Ochoa. No lo sabremos, dijo Ríos. No todavía. Se volvió hacia la ventana panorámica. La Karma giraba lentamente, mostrando primero Ocotlán 3, salvado, y luego el espacio profundo, donde a 122 años luz de distancia, otro de los 142 artefactos había encendido su pulso. 14 segundos. El mismo intervalo. El viaje de la red continuaba. Park permaneció junto a su consola, observando los nuevos datos que llegaban. Ochoa murmuró algo sobre revisar los sellos de la sección C. Torren no se movió del yugo, sus manos aún descansando sobre los controles como si la nave pudiera necesitarlo de un momento a otro. Ríos los observó a cada uno. Luego volvió a mirar el espacio profundo. Algo brilló lejos, más allá de Ocotlán 3. No era estrella, era respuesta. Modelo. Química 2.5.